Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana llega de la mano de nuestro compañero Diego Montón, compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, esta columna de Luchas Campesinas. Compañero Diego, muy buenos días, tardes, noches, según sea el caso. ¿Cómo le va?
Hola, un saludo para toda la gente que nos escucha a través de las radios comunitarias. Y aquí estamos con otra nueva versión de nuestra columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, en esta oportunidad vía telefónica.
Así es. Y comenzamos con una buena noticia a partir de una lucha que hemos estado dando cuenta en nuestra columna, que tiene que ver con las familias campesinas de Punta del Agua y de varios parajes que rodean esa linda zona llena de vertientes, que tiene una alta productividad en términos de cabritos, de ovejas, incluso de vacas, y que habíamos estado informando sobre una orden de desalojo judicial y la resistencia que se montó de parte de la comunidad, ¿no? Durante más de 10 días la comunidad había montado una piquete a la entrada de ese paraje y con la participación de muchísima gente, campesinos y brigadas de solidaridad de los municipios cercanos, de San Rafael, de Alvear, se impidió el ingreso tanto de la policía como de las oficiales de justicia que querían realizar el desalojo. Y esa lucha fue también de la mano de muchas personas que en los mismos municipios estaban dando difusión a la situación. Incluso fueron recibidos por la Cámara de Senadores de la provincia. Bueno, el viernes 5 de agosto, el empresario que estaba involucrado se presentó al juzgado y desistió del desalojo, desistió de toda medida, intento de despojo de tierras de la familia campesina, e incluso el propio empresario donó 2 hectáreas de otra propiedad suya en Punta del Agua, en la cual las familias han definido la construcción de una plaza pública que va a ser denominada Plaza de la Lucha Campesina. Así que arrancamos esta columna con una muy buena noticia, una victoria campesina, dando cuenta de que la organización, la lucha y la solidaridad pueden concluir con estas buenas noticias en que las familias campesinas continúan en la tierra y trabajando, ¿no? Desde esta buena noticia viajamos a un frente de lucha que se está desarrollando en torno al intento del Poder Ejecutivo Nacional de sancionar una nueva ley de semillas acorde a lo que la corporación Monsanto está intentando imponer, que tiene que ver con una ley de semilla que sustituya y prohíba el uso propio de los agricultores y que legitime la apropiación genética de parte de las corporaciones, avanzando con la autorización a patentes y a propiedad intelectual sobre semillas y material genético vegetal. En torno a esta lucha, ayer hubo una actividad en el Congreso de la Nación en el cual participaron la mayoría de las organizaciones campesinas de la agricultura familiar. Allí, por supuesto, estuvo el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina presente, también estuvo la Federación Agraria presente y más de una decena de organizaciones del campo, de la agricultura familiar, de organizaciones indígenas, debatiendo sobre el tema con varios diputados nacionales, y emitieron un duro comunicado en el cual rechazan todo intento de sanción de una ley de semillas que no ha sido ni siquiera analizada y discutida con el sector. Hay un posicionamiento muy fuerte entonces de las organizaciones de la agricultura campesina y familiar y de los pequeños productores en contra de una ley de semillas que vaya en el sentido de Monsanto, y sí una fuerte apuesta a iniciar un proceso de debate en el cual se pudiera trabajar un proyecto de ley acorde a las necesidades de el sector, ¿no?, de los pequeños productores y de la agricultura familiar.
Sin duda, recordemos, Diego, a nuestra audiencia que la ley vigente data del año 73 y bueno, claramente, si bien no es una ley ideal ni mucho menos, tiene algunos artículos y cláusulas que permiten todavía bastante flexibilidad en torno a la producción propia, al libre intercambio y a la protección de la semilla campesina indígena. Y bueno, claramente es una ley que hay que modernizar, pero no en el sentido que Monsanto y el actual gobierno nacional lo plantean, ¿no?
Totalmente, porque esa ley se basa en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, en el cual reconoce muchos derechos de los agricultores, entre ellos, como vos decías, el uso propio y la circulación e intercambio de semillas. Uh-huh. Será una lucha muy dura, pero ya habíamos comentado antes una actividad que nucleaba muchas organizaciones sociales y ecologistas. Aquí tenemos otro frente fuerte, que son las organizaciones campesinas y del sector, y que a esta actividad acudieron productores, campesinos, indígenas de todo el país, de todo el interior, a este debate, ¿no? Uh-huh. Y siguiendo con nuestra columna, el otro hecho que queríamos destacar tiene que ver la presentación de al menos 5 amparos en distintos puntos del país para frenar a el decreto que modifica lo que se conoce como ley de tierra, ¿no?, la ley nacional que había sido sancionada para reducir al 15% como máximo la posibilidad de tierra que esté en manos de extranjeros, de capital extranjero. Esa ley fue modificada por un decreto, ni siquiera pasó por el Congreso, ¿no?, del Poder Ejecutivo, que siempre decían que eran los más republicanos. Bueno, un simple decreto que instaló diferentes modificaciones que prácticamente anulan el espíritu de la ley, que era controlar y dejar la tierra sujeta a nuestra soberanía, ¿no? Hemos ya detallado todos los puntos en los cuales este decreto flexibilizaba y flexibiliza actualmente, a tal punto que la ley deja de tener un sentido y le abre la puerta al capital financiero especulativo a apropiarse de nuestra tierra. Y por sobre todo el punto que nosotros más insistimos es el que le da autoriza nuevamente al capital extranjero a comprar tierra que en su interior tenga arroyos, vertientes, lagunas, lagos, y de esta manera puede ser una puerta para que entonces el capital extranjero se apropie de nuestros recursos hídricos. Para nosotros incluso es el principal objetivo de este decreto. Entonces, por eso estos amparos, particularmente uno de estos 5, lo presentó el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina, en el Juzgado Federal número 2 de la provincia de Mendoza. El amparo ya fue tomado como parte, es decir, inició su proceso judicial, y seguramente a lo largo de mes y medio, 2 meses, sabremos si la jueza Olga Pura de Arrabal nos dio lugar al amparo, es decir, declara inconstitucional este decreto y también lo declara nulo, y entonces volvería a estar vigente la ley anterior, ¿no?
Si alguno de estos 5 presentaciones que se han hecho en los diferentes puntos del país, Diego, prospera, con que una prospere puede servir para que se vuelva o se declare la nulidad del decreto, ¿verdad?
Con que uno prospere, uh-huh, son todos de carácter nacional. Uh-huh. Entonces el decreto dejaría de regir para todo el territorio nacional.
Bien, bien. Ahí una breve reflexión que quizá excede la cuestión campesina, pero que es interesante analizar la cuestión de la debilidad institucional que a veces tenemos, ¿no? Profundizar en este debate, porque con un simple decreto, como vos lo decías, se está suspendiendo una ley que fue debatida largamente y sancionada en el Congreso. Algo muy similar pasó con la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios. Digo, lo comparo porque hay una preocupación en ese sentido de una debilidad institucional que por la decisión de una sola persona, en este caso el presidente de la nación, por un decreto puede voltear una ley completa o gran parte de ella. En ese sentido me parece que merecemos una reflexión como conjunto de la sociedad, ¿no?
Sí, totalmente. Incluso creo haberlo escuchado ya de boca de la expresidente Cristina Kirchner, incluso que uno de los errores fue no haberle dado carácter constituyente a todos estos avances legislativos, ¿no? Y por lo tanto creo que cabe la reflexión que hace y cabe el desafío que es necesario que los sectores populares tengamos conciencia de avanzar, de que es necesario para transformar la realidad, avanzar en un proceso constituyente en el cual todos estos elementos nuevos queden en una nueva constitución, tengan carácter constitucional y por lo tanto, como vos bien lo decías, no pueda venir un presidente que no respeta al Congreso y cambiarlos con simples decretos. Queda ahí un desafío entonces en el cual todas estas discusiones las demos en todos nuestros ámbitos sociales, políticos, para avanzar en un consenso en torno de una nueva constitución.
Sin duda. Muy bien, compañero Diego, recuérdenos también las páginas y los accesos web para nuestras audiencias, las diferentes radios que retransmiten esta columna para profundizar la información que estamos aquí compartiendo.
Bueno, pueden hacerlo en este caso en el sitio web del Movimiento Nacional Campesino Indígena, www.mnci.org.ar, o también lo tenemos actualizado en Mendoza en el blog de la UST, que es www.campesinoscuyo.com.ar. En ambos sitios van a poder encontrar más información y por supuesto después también Juan podés repasar lo que hace a la radio y al espacio de colectivo de medios comunitarios en el cual también hay bastante información disponible.
Así es, ahí en un ratito lo volvemos a compartir. Bueno, Diego, un gusto como siempre.
Como siempre un gusto, un abrazo grande y seguimos la semana que viene.
Cómo no, hasta la semana que viene entonces.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.